sin arrogancia. Dos exploradores caminan por la sabana africana. Súbitamente aparece un león. Uno de los exploradores toma de su mochila un par de zapatos para correr y se los pone. «¿Qué haces?», le pregunta el otro explorador. «Me preparo para correr», responde. «No seas estúpido. Nunca podrás correr más rápido que león». «No necesito correr más rápido que león. Solo necesito correr más rápido que tú». La clave de cualquier chiste es un final inesperado. Suponemos que ambos exploradores están en igualdad de condiciones ante el león. El remate desarma esa suposición y echa a perder la interpretación automática que nuestra mente ha creado. Cuando nos reímos, confesamos algo. Creía que las cosas eran de una manera, pero evidentemente no es así. Lo que parecía obvio resultó ser solo una inferencia errónea. Un buen chiste revela la insoportable levedad del ser real. Nos demuestra que nuestra idea del mundo no es el mundo real. La risa es un signo indudable del cambio de la arrogancia a la humildad. Cuando observamos nuestros modelos mentales sin apego, nos sentimos aliviados. Dejamos de vernos con tanta seriedad. Nuestras opiniones son menos rígidas y abandonamos la actitud de suficiencia con que sostenemos que nuestros puntos de vista son obviamente correctos. Esto relaja nuestro habitual engreimiento y abre una puerta a la curiosidad y el asombro. Cuando el remate de un chiste sacude nuestra seguridad y nos muestra que nuestra interpretación de la primera parte no era correcta, intuimos que la vida puede ser un chiste, en el cual el mundo permanentemente sacude nuestras vanidosas certezas. Por lo tanto, el humor es el camino más fácil hacia la humildad ontológica. Cuando somos presa de la arrogancia ontológica, decimos cosas pomposas como: «Escúchame, así son las cosas. Sé realmente de lo que estoy hablando». Nos ponemos demasiado serios, no vemos los filtros de nuestros modelos mentales. En la oración anterior, la palabra «realmente» no es más que un pedido de obediencia. Esas palabras arrogantes implican: «Debes rendirte ante la realidad. Solo te estoy explicando cuál es la realidad». Expresiones tales como «realmente», «objetivamente», «la verdad es» y «obviamente», seguidas de una opinión, son un signo indudable de que estamos operando de acuerdo con el modelo de control unilateral. Pero no hay que desesperar. Podemos advertir nuestra propia rigidez, recordar que debemos relajarnos y tomarnos menos seriamente. Cuando usted ríe, toma una dosis completa de humildad ontológica. No obstante, convertirla en interacciones de aprendizaje mutuo requiere algún trabajo. Es necesario que aprenda a expresar sus puntos de vista y a recibir los de otras personas con honestidad, respeto y humildad. No solo cuando los otros son también aprendices, sino también, lo cual representa un desafío mayor, cuando está rodeado de un gran número de controladores unilaterales. De hecho, cuando elige el aprendizaje mutuo, descubre que son muchos los controladores unilaterales que trabajan con usted. ¿Cómo puede expresarse con humildad ontológica sin ser avasallado por quienes se sienten totalmente seguros de sus propias opiniones? ¿Cómo puede afirmar lo que piensa sin avasallar a su vez a quienes piensan de otra manera? Un señor golpea la puerta de la habitación de su hijo y le dice: «Jaime, levántate». Jaime le responde: «Papá, no quiero levantarme». «Levántate, tienes que ir a la escuela», grita el padre. «No quiero ir a la escuela», dice Jaime. «¿Por qué no?», pregunta el padre. «Por tres motivos. Primero, porque es muy aburrida. Segundo, porque los chicos se burlan de mí. Y tercero, porque las maestras me odian». El padre contesta: «Bien, te daré tres motivos por los cuales debes ir a la escuela. Primero, porque es tu deber. Segundo, porque tienes 45 años. Y tercero, porque eres el director». Anthony de Melo. Volvamos al conflicto entre Marcos y Susana. Le pregunté a Marcos si pensaba que Susana era capaz de manejar la próxima convención por sí sola. «No», dijo él, «ella no tiene la experiencia necesaria». «¿Por qué no le dices simplemente que te preocupa, debido a que es la primera vez que lo hace, que ella trate de organizar la convención sin ayuda?», le pregunté. «Eso no agrede a Susana. Sencillamente significa que, en tu opinión, ella no tiene la experiencia suficiente para hacer sola un trabajo de tanta importancia. Marcos estuvo de acuerdo con mi razonamiento. No obstante, aún se resistía a hablar tan francamente con su asistente. No quería ponerla en una situación incómoda, que la llevara a adoptar una actitud defensiva. Le señalé a Marcos que esos eran sus temores y que no tenían nada que ver con Susana. Lo alenté a que hiciéramos un roleplay para descubrir cómo podía invitar a su asistente a mantener una conversación de aprendizaje mutuo. Aceptó hacer la experiencia. Interpretamos el diálogo varias veces, hasta que Marcos se sintió lo suficientemente cómodo como para hablar con Susana. En los tres capítulos siguientes, describiré las técnicas que le enseñé. 2 días después recibí un llamado de Marcos. Estaba eufórico. Me dijo que había tenido una de las mejores conversaciones de su vida, no solo a causa de lo que había ocurrido en el intercambio, sino por lo que había aprendido sobre sí mismo. Marcos le había dicho francamente a Susana que estaba preocupado porque creía que ella no tenía experiencia suficiente para organizar toda la convención de ventas sin colaboración. Le explicó que, aunque apreciaba su esfuerzo y su iniciativa, le agradaría involucrarse más activamente para ayudarla y supervisarla. En respuesta, Susana comenzó a sollozar. Le confesó a Marcos que estaba preocupada porque sentía que él le había arrojado encima el peso de ese enorme proyecto y que, para probar que estaba capacitada para ocupar su puesto, debía hacer todo sin ayuda. Estaba tensionada y ansiosa, pero temía que, si le pedía a Marcos que participara en la organización, él pensara que ella era incompetente. Marcos estaba atónito. Comprendió que había creado un relato sobre la situación en el que había caracterizado a Susana como una persona rebelde y poco colaboradora, y se había descrito a sí mismo como un hombre bondadoso y generoso, dado que él quería ayudarla, pero ella no se lo permitía. Su historia no era real, era solo una fábula, por añadidura inútil. Cuando Marcos se atrevió a poner a prueba su interpretación, obtuvo una información que la refutaba. Su relato se hizo trizas. Desde su nueva perspectiva, planificar la convención ya no fue un problema. Más aún, al tener una relación más estrecha, él y Susana mejoraron su habilidad para trabajar juntos y planificaron la convención. Marcos estaba sorprendido por las ramificaciones del asunto. Me pregunto en cuántos lugares me estoy comportando de la misma manera, suponiendo que entiendo qué ocurre cuando en realidad no tengo la menor idea. Me pregunto cuánto tiempo de mi vida paso en el mundo que crea mi imaginación, me dijo. El cambio fundamental en la manera de pensar de Marcos fue el paso de «no sabes qué demonios estás haciendo y eres demasiado soberbia para aceptar mi ayuda» a «me temo que, sin experiencia previa, no puedes organizar esto sin ayuda. Me gustaría ayudarte y supervisarte mientras haces esto por primera vez». La primera frase es un perfecto ejemplo de opinión tóxica. Una opinión disimulada como un hecho. Para comunicarse con humildad ontológica y permitir el aprendizaje mutuo, es necesario distinguir los hechos de las opiniones y expresar las opiniones de manera productiva. Nan Yin, un maestro japonés de la era Meiji, 1868-1912, recibió a un profesor universitario que fue a verlo para hacerle preguntas sobre la filosofía Zen. En tanto el profesor hacía una serie de comentarios, Nan Yin sirvió el té. Cuando la taza de su visitante estaba llena, él siguió vertiendo té. El profesor observó el líquido que caía de la taza hasta que no pudo contenerse y dijo, «¡La taza ya está llena! ¡No entra nada más!» «Como esta taza», explicó Nan Yin, «usted está lleno de sus opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo enseñarle sobre el Zen si antes no vacía su taza?» El líder debe demostrar que lo que hace es algo noble. Visítanos en fredkaufman.org para conocer más sobre liderazgo consciente.